Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 502, semana del 17 al 23 de agosto. De agosto del 309. Muere San Eusebio. Eusebio fue el obispo 31 de Roma y sucesor de San Pedro. Tuvo un pontificado corto de 4 meses desde su elevación el 18 de abril hasta su muerte. Sin datos de nacimiento y sin noticias de su vida anterior al pontificado, casi los únicos datos que se tienen son los que da el Liber Pontificalis. El autor lo hace griego de nacimiento y menciona que ejerció de médico antes de convertirse en obispo de Roma. Por otra, Luis de Comernin menciona que Eusebi era hijo de un médico. Su nombre es de origen griego, derivación del nombre de la diosa griega de la piedad Eusebia, que significa literalmente «de buenos sentimientos». Algunos autores apuntan que el año de su pontificado fue el 308, mientras que otros indican que reinó el 309 o el 310. Por su parte, la Santa Sede, en su catálogo oficial del Anuario Pontificio, sitúa su pontificado en el 309. No hay consenso sobre el año del reo pontificado, pero tampoco sobre los días que lo hizo. El catálogo liberiano de la cronografía del 354 no especificó el año, pero dice que reinó 4 meses y 16 días, del 18 de abril al 17 de agosto. Angelo di Bernardino menciona que los días son probablemente incorrectos entre el 18 de abril y el 17 de agosto, ya que hay menos de 4 meses y 16 días. Por eso cree que la fecha final probablemente fue más tarde, aunque se considera que antiguamente se le adjudica en el santoral el día 26 de septiembre. El contexto histórico de este obispo romano es particular. Eusebio fue el último obispo de Roma antes del edicto de tolerancia del emperador Constantino. De hecho, su pontificado se encuentra al final de la persecución de Diocleciano, la última y quizás más cruel persecución contra los cristianos romanos. Sin embargo, la situación de la ciudad de Roma, que en esos años estaba controlado por Maximiano, parece que no afectó en gran medida a los clérigos de la ciudad, aunque sí es posible que se expoliaran sus bienes. El clima de tranquilidad en la ciudad contrasta con la misma iglesia, que aparece un nuevo problema: el aumento de los apóstatas, que protegiéndose de la persecución, habían obedecido a los edictos para garantizar su seguridad y su vida. En la iglesia romana aparecen varias facciones. Por un lado, la facción de los apóstatas, que querrá volver a estar en comunión con el resto de los cristianos, enfrentada con la facción más rigorista, encabezada por el predecesor de Eusebio, Marcelo I. Sin embargo, a pesar de formar parte del sector riguroso, Marcelo tuvo probablemente una posición intermedia, porque de hecho él aceptaba que pudiera volver, pero por otra parte creía necesaria la demanda de una fuerte penitencia adecuada a un acto tan grave como la apostasia. La discusión desembocó en una serie de altercados y luchas en las calles de Roma que provocó el destierro de Marcelo, muriendo en el exilio el 16 de enero del 308. Finalmente, el 28 de octubre del 306, en Roma, se produce la autoproclamación de Majencio como emperador. Poco después, este usurpador declaró el fin de la persecución y una temprana tolerancia hacia los cristianos del imperio, pero no les devolvió las propiedades incautadas durante la persecución de Diocleciano. Con este nuevo clima, más proclive al cristianismo, Majencio permitió la celebración de la nueva elección del obispo de la ciudad el 18 de abril del 308. Timothy Burns afirma que el pontificado se produce en el 308, pero contempla también las opciones propuestas por otros autores. Independientemente de la divergencia de las fechas propuestas del pontificado, existe consenso en considerar que Eusebio fue elegido obispo de Roma después de una vacante de 3 meses. Fruto de la persecución de Diocleciano, el número de apóstatas del cristianismo aumentó. Existen pocos datos sobre este fenómeno. Una de las fuentes históricas es el epitafio de la tumba del mismo Eusebio, que fue colocada por el Papa Damaso I. De la inscripción se destila que con el fin de la persecución y llegada de la paz, hubo una gran disensión interna dentro de la Iglesia romana por la controversia de readmisión de los apóstatas. Cabe mencionar que este epitafio ha llegado a época contemporánea gracias a transcripciones antiguas, porque solo se han conservado 46 fragmentos del original, junto con una copia en mármol del siglo IV, realizada para reemplazar el original. Estos hallazgos en la cripta de Eusebio, dentro de las catacumbas de San Calisto, fueron obra del arqueólogo italiano Giovanni Battista de Rossi. Los apóstatas, denominados lapsis, habían renunciado a su fe por salvarse tanto durante la persecución de Diocleciano como de otras persecuciones anteriores. Desde hacía algunos años buscaban volver al seno de la Iglesia, provocando tensiones. En la Iglesia de Roma hay dos posturas diferentes sobre esta cuestión. La primera, la más rigorista y representada por un tal Anacleto, defendía que los apóstatas no podían reconciliarse con la Iglesia, y por lo tanto no podían volver a ella. La segunda, más laxa y abanderada por Heraclio, insistía que a los lapsis debían permitírsele volver a la comunidad sin tener que pasar por la penitencia alguna. Aunque esta es la hipótesis que se cree más probable de la figura de Heraclio, una segunda también apostaba a que él y sus seguidores eran mucho más rigurosos en la interpretación de la ley sagrada. Sin embargo, cabe mencionar que todavía existe otra teoría sobre la cual el propio Heraclio podría haber sido apóstata que quería volver al culto cristiano y lideraba la facción de los lapsis, presionando e intentando obligar por la fuerza a la readmisión de los apóstatas sin realizar ningún tipo de penitencia, lejos de lo que proponía Eusebio, que ocupaba una posición intermedia en el conflicto. Esta cuestión ya se había iniciado en el pontificado de Marcelo, que pensaba que los lapsis podían volver a la Iglesia, pero después de someterse a penitencia. Eusebio siguió la política de su predecesor, que en términos generales es la que había seguido la Iglesia en estos casos. Como se consideraba a los apóstatas, no se les podía mantener para siempre sin la comunión con la Iglesia, se decidió permitirles volver a la comunidad cristiana, pero no de forma inmediata. Para redimirse y corregir sus actos pasados, teniendo en cuenta que la apostasía se consideraba un acto muy grave, los apóstatas debían realizar una penitencia acorde con la gravedad del acto. Esta posición contó con la oposición frontal de Heraclio y tan pronto como Eusebio fue elegido obispo, estalló un nuevo enfrentamiento entre las facciones que perturbó el orden público de la ciudad de Roma. Algo que deja entrever a los apóstatas que debían ser numerosos grupos de personas capaces de ejercer presiones y provocar disturbios. Por otra parte, existen algunos elementos dispersos del pontificado mencionados en el Liber Pontificalis. La obra dice que Eusebio describió a algunos herejes de Roma, pero los reconcilió con la Iglesia por el rito de la imposición de las manos, algo que resulta verosímil en tanto que es una fórmula ritual ya empleada en aquella época. Además, se le atribuyen 5 decretales, incluidas en las colecciones canónicas, y 3 cartas, que son falsas pero interesantes para la disciplina eclesiástica y el derecho canónico. En una de las cartas se dirige a los obispos de la Galia y dice que los herejes o apóstatas que vuelven a la Iglesia solo deben recibir la imposición de las manos por parte del obispo, lo que significa que atribuir este rito a Eusebio era algo recurrente. la misma carta también se menciona la prohibición a los laicos de acusar a los sacerdotes. Se ha afirmado tradicionalmente que durante su pontificado, la emperatriz Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande, durante un viaje de peregrinación a Tierra Santa, encontró la Vera Cruz en el mismo lugar donde se habría producido la crucifixión de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, las fechas que se mencionan del supuesto hallazgo, que se producen durante el reinado de Constantino, no coinciden con el pontificado de Eusebio, que muere antes de reinar este emperador, y probablemente su nombre sustituyó al de Eusebio, obispo de Nicomedia y Constantinopla. Sin embargo, el relato del hallazgo ha puesto duda, y tampoco es mencionado por Eusebio de Cesarea en su obra, aunque era una persona cercana al emperador Constantino y su madre. De hecho, los primeros en mencionar este hallazgo son San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, a finales del siglo IV e inicio del V. Cuando se descubrió que el periodo del pontificado de Eusebio no coincidía con el hallazgo de la cruz por la emperatriz y ni siquiera con el reinado de Constantino, fue cambiado por el Papa Silvestre I. Tal y como lo expresa el Papa Damaso, los disturbios derivados de la controversia de los lapsos causaron una gran conmoción en Roma y discordia en el seno de la Iglesia, y en consecuencia, como represalia, el emperador Magencio hizo exiliar primeramente a Heraclio a un lugar que se desconoce, y posteriormente exilió a Eusebio a Siracusa, en Sicilia. Se considera que Eusebio murió allí al cabo de poco tiempo, supuestamente el 17 de agosto. Parece que aunque Magencio estaba a favor de los cristianos, actuó conforme a pacificar la ciudad de Roma, pero las divisiones internas de la Iglesia romana no se acabaron con el exilio de ambos componentes, porque el cargo de obispo se mantuvo en la vacante más o menos 3 años hasta la elección de Melquiades el 2 de julio del año 311. La cripta de los papas de las catacumbas de San Calixto fue donde Eusebio fue enterrado al trasladar sus restos a Roma. Su cubiculum está separado y fue lugar de peregrinación probablemente hasta el siglo VI. Posteriormente, los restos de Eusebio fueron trasladados de nuevo a Roma desde Sicilia por orden del nuevo obispo Melquiades hacia el año 311. Según el derecho romano, estaba prohibido trasladar los restos de un muerto. Por tanto, esta tarea se debió llevar a cabo después de la victoria de Constantino, o bien Magencio permitió su traslado. Los restos fueron enterrados en un cubiculum, una cripta especial de las catacumbas de San Calixto, en la Vía Apia, el 27 de septiembre, según la obra de Deposito Epusculorum del 354 y el Catálogo Feliciano. 18 de agosto de 1838. Zarpa la expedición Wilkes. La expedición de exploración de los Estados Unidos, o expedición Wilkes, fue una expedición de exploración y reconocimiento del Océano Pacífico, o mares del sur, y las tierras circundantes realizada por la Armada de los Estados Unidos. Se designó originalmente como oficial al mando al comodoro Thomas Abe Capstone Jones. El presidente John Quincy Adams solicitó la financiación de la expedición original en 1828. Sin embargo, el Congreso no disponía de la financiación hasta 8 años después. En mayo de 1836, el viaje de exploración oceánica fue finalmente autorizado por el Congreso y realizado por el presidente Andrew Jackson. Gracias a los esfuerzos de cabildeo de Jeremiah Reynolds, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución el 21 de mayo de 1828 solicitando al presidente John Quincy Adams que enviara un barco para explorar el Pacífico. Adams estaba interesado en la resolución y ordenó a su secretario de Marina que preparara un barco, el Peacock. La Cámara votó una asignación en diciembre, pero el proyecto de ley se estancó en el Senado en febrero de 1829. Más tarde, bajo la presidencia de Andrew Jackson, el Congreso aprobó una ley en 1836 aprobando la misión de exploración. Una vez más, el esfuerzo se estancó bajo la Secretaría de Marina de Malone Dickerson, hasta que el presidente Van Buren asumió el cargo e impulsó el esfuerzo. 1. Originalmente, la expedición estaba bajo el mando del comodoro Jones, pero este renunció en noviembre de 1837, frustrado con todas las dilaciones. El secretario de guerra, Joel Roberts Poinsett, en abril de 1838, asignó entonces el mando a Wilkes, después de que oficiales de mayor rango rechazaran el mando. Wilkes tenía reputación por sus conocimientos de hidrografía, geodesia y magnetismo. Además, Wilkes había recibido capacitación en matemáticas de Nathaniel Brodwick, método de triangulación de Ferdinand Hassler y geomagnetismo de James Renwick. La expedición constaba de casi 350 hombres, muchos de los cuales no estaban asignados a ninguna embarcación específica. Otros se enviaron en más de un barco. El personal incluía naturalistas, botánicos, un mineralogista, un taxidermista y un filólogo. Fueron transportados a bordo de las balandras de guerra USS Vincennes, USS Peacock, el bergantín USS Porpoise, el Full Rigged Ship, barco de aparejo completo, USS Relief, que sirvió como barco auxiliar de almacenamiento, y 2 goletas, la Sea Cull y el USS Flying Fish, que servían como barcos de abasto. El 18 de agosto de 1838, los barcos partieron del puerto naval de Hampton Roads, en Virginia. La flota se dirigió entonces a Madeira, aprovechando los vientos dominantes. Wilkes fue a investigar en el Atlántico varios vigías o bajíos, como los informados por John Purdy, pero no pudo corroborar estas afirmaciones sobre la ubicación dada. La escuadra llegó a las Islas Madeira el 17 de septiembre de 1838 y a Puerto Playa el 6 de octubre. Epuku llegó a Río de Janeiro el 21 de noviembre y Vincennes con los bergantines y las goletas el 24 de noviembre. El Relief no llegó hasta el 27 de noviembre, marcando un récord de lentitud, 100 días. Mientras estaban allí, utilizaron la isla en Sados, en la bahía de Guanabara, para un observatorio y astillero naval para reparación y recondicionamiento. El escuadrón no salió de Río de Janeiro hasta el 6 de enero de 1839 llegando a la desembocadura del río Negro el 25 de enero. El 19 de febrero, el escuadrón se unió al Gilliff, Flashing Ship y Sea Wolf en el puerto de Orange, en la isla Hoste, después de haber pasado por el estrecho de Mare. Estando allí, la expedición entró en contacto con los fueguinos. Wilkes envió una expedición al sur en un intento de superar el punto más al sur del Capitán Cook, los 71 grados 10 minutos. El Flying Fish alcanzó los 70 grados el 22 de marzo, en el área a unos 160 kilómetros al norte de la isla Thurston, y lo que ahora se llama Cabo Flying Fish y las montañas Walker. El escuadrón se unió al Picook en Valparaíso el 10 de mayo, pero se informó que el Sea Gull había desaparecido. El 6 de junio, el escuadrón llegó a San Lorenzo frente a Callao para paralizar reparaciones y un reaprovisionamiento, mientras que Wilkes envió el Gilliff de vuelta a casa el 21 de junio. Dejando América del Sur el 12 de julio, la expedición llegó a Reao del grupo de Toamón el 13 de agosto y a Tahití el 11 de septiembre. Partieron de nuevo el 10 de octubre. Más tarde, la expedición visitó Samoa y Nueva Gales del Sur, Australia. En diciembre de 1839, la expedición navegó desde Sídney hacia el Océano Antártico e informó del descubrimiento del continente antártico el 16 de enero de 1840, cuando Henry Hell y William Reynolds, a bordo del Picook, avistaron el Pico Hell y el Pico Reynolds a lo largo de la costa de Jorge V. El 19 de enero, Reynolds avistó el Cabo Hudson. Y el 25 de enero, los tripulantes del Vincennes avistaron las montañas detrás de la barrera de hielo de Cook. Picos similares en Pinner Bay el 30 de enero y había cubierto 1.300 kilómetros de costa ya el 12 de febrero, desde los 140 grados 30 minutos este a los 112 grados 16 minutos 12 segundos este. En ese momento, Wilkes reconoció que habían descubierto el continente antártico. La tierra de Wilkes incluía las actuales Costa Clare, Costa Banzar, Costa Sabrina, Costa Booth y Costa Knox. Cartografiaron 2.400 kilómetros de costa antártica hasta un objetivo hacia el oeste de 105 grados este, al borde de la tierra de la Reina Mary, antes de partir nuevamente hacia el norte el 21 de febrero. El Porpoise se encontró con la expedición francesa de Jules Dumont Urville el 30 de enero. Sin embargo, debido a un malentendido en las intenciones del otro, el Porpoise y el Astrolabio fueron incapaces de comunicarse. En febrero de 1840, parte de la expedición estuvo presente en la firma inicial del Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda. Parte del escuadrón regresó a Sídney para hacer reparaciones mientras que el resto visitaba la Bahía de las Islas, antes de llegar a Tonga en abril. En Nuku, Alofa, se encontraron con el rey Josiah y con Jorge, jefe de Haipai, antes de continuar hacia Fiji el 4 de mayo. El Porpoise inspeccionó el archipiélago bajo, mientras que el Vicente y el Picook continuaron hacia Rovalau, donde firmaron un tratado comercial con Tanoa Visapawaka en Lubaka. El HMS Starling Edward Belcher visitó Ovalo el mismo tiempo. Hasum pudo capturar a Bendobi después de mantener como rehenes a sus hermanos Kokanatu, Karakipio y Tui Trekiti. Bendobi fue considerado responsable del ataque contra marineros estadounidenses en la isla de Ono en 1836. Por ello, fue llevado de regreso a los Estados Unidos, pero murió poco después de su llegada a Nueva York. En julio de 1840, dos miembros del grupo, el teniente Underwood y el sobrino de Wilkes, el guardiamarina Wilkes Henry, fueron asesinados mientras intercambiaban alimentos en la isla de Malolo, al oeste de Fuji. la causa de este evento sigue siendo confusa. Inmediatamente antes de su muerte, el hijo del jefe local, que los estadounidenses tenían como rehén, escapó saltando del bote y corriendo por las aguas poco profundas hacia la orilla. Según los miembros del grupo de expedición en el barco, su fuga estaba pensada como una señal preestablecida por los fijianos para atacar. Según los que estaban en tierra, el tiroteo en realidad precipitó el ataque en tierra. Los estadounidenses desembarcaron 70 marineros para atacar a los nativos hostiles. Cerca de 80 fijianos murieron con la represalia estadounidense resultante, y dos aldeas fueron incendiadas hasta los cimientos. El 9 de agosto, después de 3 meses de reconocimientos, la escuadra se reunió frente a Macuata. El Vincennes y el Peacock continuaron hacia las Islas Sandwich, acordando encontrarse con el Fly Fish y el Porpoise en Oahu en octubre. En el camino, Wilkes nombró a las Islas Fénix e hizo una parada en el atolón de Palmyra, convirtiendo a su grupo en la primera expedición científica en la historia en visitarlo. Mientras estaban en Hawái, los oficiales fueron recibidos por el gobernador Kekuanoa, el rey Kamehameha III, su ayudante William Richards y el periodista James Jackson Rogers. La expedición inspeccionó Oahu y Hawái, donde Wilkes decidió pasar el invierno en espera de mejor tiempo y aprovechar la oportunidad para explorar los volcanes de la isla. Realizó una compleja ascensión al pico Mauna Loa. El 5 de abril de 1841, el escuadrón partió de Honolulu, dirigiéndose el Porpoise y el Vincennes hacia el noreste del Pacífico, mientras el Peacock y el Flying Fish se volvían para inspeccionar Samoa, antes de reunirse con el escuadrón. En el camino, el Peacock y el Flying Fish inspeccionaron la isla Jarvis, la isla Edderbury, las islas Tokelau y Fakaufu. El Peacock siguió con los estudios de las islas de Tuvalu, de Nukufoel, Vaitupu y Nunumanga, y en marzo siguió por Tabitukua, y en abril el Peacock inspeccionó las islas Gilbert de Nonutui, Aranuka, Mayana, Abemama y Kuria. En abril de 1841, el Peacock, bajo el mando del teniente William Hudson, y el Flying Fish inspeccionaron la isla de Drummond, que recibió su nombre por un estadounidense de la expedición. El teniente Hudson escuchó de un miembro de su tripulación que un barco había naufragado frente a la isla y su tripulación había sido masacrada por los gilbertenses. Se dijo que una mujer y su hijo eran los únicos supervivientes, por lo que Hudson decidió desembarcar una pequeña fuerza de infantes de marina y marineros al mando de William Walker, para buscar en la isla. Inicialmente, los nativos fueron pacíficos y los estadounidenses pudieron explorar la isla sin resultado. Fue cuando el grupo regresaba a su barco cuando Hudson notó que faltaba un miembro de su tripulación. Tras realizar otra búsqueda, el hombre no fue encontrado y los indígenas comenzaron a alarmarse. El teniente Walker devolvió su fuerza al barco para conversar con Hudson, que ordenó a Walker que regresara a la costa y exigiera el regreso del marinero. Walker volvió a abordar sus botes con un grupo de desembarco y se dirigió a la costa. Gritó su demanda y los nativos cargaron contra él, lo que obligó a los botes a regresar a los barcos. Se decidió al día siguiente que los estadounidenses bombardearían a los hostiles y desembarcarían de nuevo. Mientras hacían esto, una fuerza de alrededor de 700 guerreros gilbertenses se opuso al asalto estadounidense, pero fueron derrotados después de una larga batalla. Ningún estadounidense resultó herido, pero 12 nativos murieron y otros resultaron heridos, y 2 pueblos fueron destruidos. Vincennes y el Porpoise llegaron a Cabo Disappointment el 28 de abril de 1841, pero se dirigieron hacia el norte hasta el estrecho de Juanca de Fuca, Port Discovery y Fort Niscali, donde fueron bien recibidos por William Henry McNeill y Alexander Condifield Anderson. El Porpoise inspeccionó el Admiralty Inlet, mientras que botes de Vincennes inspeccionaron el Canal Hood y la costa norte hasta la desembocadura del río Fraser. Wilkes visitó Fort Clemson y John McLaughlin en Fort Vancouver y a William Cannon en el río Willamette, mientras que él envió al teniente Jackson en una expedición a Fort Okanoan. Al igual que su predecesor, el explorador británico George Vancouver, Wilkes pasó mucho tiempo cerca de la isla de Bainbridge. Observó la forma de pájaro del puerto de Winslow y lo llamó Eagle Harbor. Continuando con su fascinación por los nombres de las aves, nombró Punta Bill y Punta Wing. El Pico y el Fisher Finch llegaron a Cabo Disappointment el 17 de julio. Sin embargo, el Peacock encalló mientras intentaba adentrarse en el río Columbia, y pronto se perdió, aunque sin pérdida de vidas. La tripulación pudo bajar los seis botes y llevar a todos a Baker's Bay, junto con sus diarios, encuestas, cronómetros y algunos de los bocetos de Gate. Un indio torto llamado Josh guió a Flying Fish hacia la misma bahía. Allí, la tripulación instaló el Pickup Bill, con la ayuda de James Byrne y la compañía de la Bahía de Hudson y de la misión metodista estadounidense en Point Adams. También comercializaron con los indios nativos Clapsop y Chinook durante las siguientes tres semanas. Esto llevó a Wilkes a enviar al Vincennes a la Bahía de San Francisco mientras continuaba inspeccionando Grimes Harbor. Desde la área del atol Portland, Wilkes envió un grupo de 39 hombres por tierra hacia el sur, dirigido por Emmons, pero guiado por Joseph Meek. Partieron el 7 de septiembre y llegaron a bordo del Vincennes en San Sulnito el 23 de octubre después de haber viajado por el sendero Siskiyou. Wilkes llegó con el Porpoise y el Oregón, mientras que el Flying Fish se reunía con los escuadrones en Honolulu. El escuadrón inspeccionó San Francisco y sus afluentes y después produjo un mapa de la Upper California. Más tarde, la expedición regresó el 31 de octubre y llegó a Honolulu el 17 de noviembre, partiendo el 28. Realizaron una visita a la isla Wake y regresaron a través de Filipinas, Borneo, Singapur, Polinesia y el Cabo de Nueva Esperanza, llegando a la ciudad de Nueva York el 10 de junio de 1842. La expedición Wilkes jugó un papel importante en el desarrollo de la ciencia del siglo XIX, particularmente en el crecimiento del establecimiento científico estadounidense.
De agosto de 1974. Muere Wilfredo Ricard.
Wifredo Ricard fue un ingeniero español, conocido por sus desarrollos y estudios en la industria de la automoción y la aeronáutica. Es de destacar su aportación en el diseño y fabricación de motores de aviación, automóviles, camiones y el mítico Pegaso Z 102 y 103. Wifredo Pelayo Francisco de Borja Ricard Medina nació en Barcelona el 15 de mayo de 1897, hijo del marino director de la Escuela Náutica José Ricard Giralt. Era un estudiante normal, muy interesado en la aviación. En 1918 se licenció en Ingeniería Industrial, con menos de 20 años. Inició en Barcelona su actividad profesional como director de talleres de la compañía Ballet y Fiol, que fabricaba motores para bombas de agua y era distribuidora de los coches hispano-suiza. En Ballet y Fiol inventó el carburol, un carburante para los hispano-suiza que vendía para esta compañía, para los cuales no disponían de combustible. En 1920 formó la Sociedad Anónima de Motores Ricard Peret con Francisco Peret de Olaguer, orientada a motores para usos industriales. En 1926, después de la retirada de Peret de Olaguer, disolvió esta sociedad y fundó la empresa Motores y Automóviles Ricard, presentando al año siguiente en el Salón del Automóvil de París un turismo de altas prestaciones con soluciones inéditas. Posteriormente, en 1928, se asoció con el industrial Felipe Batlló y Godó, y con él fundó la Industria Nacional Metalúrgica y la Sociedad Ricard de España. En Ricard de España fabricaron turismos en pequeñas series hasta que la actividad finalizó bajo la presión financiera, presionados por el general Berenguer, que suprimió las ventajas aduaneras que disponían. Durante 1929, Ricard ya se había establecido como proyectista independiente, llegando a proyectar interesantes motores que construyó hispano-suiza. Contactó con importantes marcas tales como Saurer, Mercedes-Benz, Alfa Romeo o Lancia, para comprar autobuses para las empresas de transportes urbanos de Valencia. En 1936 comenzó a trabajar en Alfa Romeo, en Milán, llegando a ser jefe de productos especiales. La Segunda Guerra Mundial le sorprendió en Italia, siendo nombrado en 1940 director de los servicios de proyectos y experiencias y responsable de competición de dicha compañía, colaborando con Enzo Ferrari. A finales del 45 volvió a España para preparar su marcha a los Estados Unidos, tentado por una buena oferta de Studebaker. Pero Juan Antonio Suárez lo convenció para reconstruir la estropeada industria automovilística española y construir el Centro de Estudios Técnicos de Automoción, con sede en Madrid, incorporando a 2 docenas de ingenieros de Alfa Romeo, empezando a trabajar para INI. Participó en la creación de ENASA en las antiguas instalaciones de Hispano-Suiza en el barrio de la Sagrera, en el área metropolitana de Barcelona, y trabajó en el diseño y fabricación de los míticos automóviles deportivos Pegaso, desde el 51 al 57. Su presencia como consejero de la entidad duró hasta un año después. En el 59 fue elegido presidente de la S.A. Lockheed de París, construyéndose bajo su dirección una nueva planta completamente automatizada en las cercanías de Beauvais. En 1961 se fusionaron con Lockheed, Bendix y Ducellier, configurando el grupo DBA, y Ricard figuró como consejero delegado para el progreso científico y técnico hasta 1965, a la vez que obtuvo resultados de mucho interés en el Z, gracias a las investigaciones en torno a nuevos tipos de motores y sistemas de frenado. Ricard murió en Barcelona después de una prolífica vida el 19 de agosto de 1974, dejando en sus trabajos la habilidad de su curiosidad y las intenciones de mejorarlos. 20 de agosto de 1775, se funda el Presidio Real de San Agustín de Tucson. El Presidio Real de San Agustín de Tucson fue un presidio novohispano fundado en 1775 en Tucson, Arizona. El presidio toma su nombre de San Agustín, uno de los santos del santoral católico, y de la palabra Pimachukson, que se hispanizaría como Tucson con acento agudo, al contrario del inglés que utiliza el acento llano. El presidio de San Agustín del Tucson fue fundado el 20 de agosto de 1775 y terminado en 1783 por españoles provenientes del presidio de San Ignacio de Tubac, a unas 60 millas al sur del Tucson. Se construyó para la defensa de los ataques apaches de la población y las misiones del Valle del Río Santa Cruz. Se trató del presidio más norteño de la frontera norte o del septentrión de Nueva España. En 1779, Pedro de Allende fue nombrado alcaide del presidio, financiando la mayor parte de la construcción y logrando la victoria contra los apaches en la batalla de Tucson. Los militares encargados fueron fundamentalmente vascos, como Juan Bautista de Anza, nombrado en 1788 comandante del presidio tras haber desempeñado el cargo de gobernador de Santa Fe de Nuevo México y realzado las históricas expediciones que abrieron la ruta a California. El presidio no fue abandonado tras la Guerra de Independencia de México por la adhesión de la guarnición y la aristocracia local a la causa mexicana. Sin embargo, sí fue rendido en 1846 durante la Guerra México-Americana, retirándose su dotación al presidio de San Ignacio de Tubac. El presidio del Tucson pasó a dominio estadounidense con la venta de Mesilla por 10 millones de dólares en el año 1853. El presidio quedó en desuso tras la rendición de Jerónimo en 1886 y el fin de la Guerra Civil Americana, en detrimento del Fuerte Lowell. En 1910, únicamente permanecían algunos lienzos del fuerte primitivo, que fue completamente demolido en 1918. El mismo está ubicado en la margen derecha del río Santa Cruz, cerca de un poblado del pueblo Pima. En 2007, concluyó el Museo del Presidio de San Agustín del Tucson, con una recreación de una parte del presidio. Los resultados de las excavaciones arqueológicas se encuentran en este recinto y en las inmediaciones del juzgado del condado de Pima y del ayuntamiento de Tucson. El distrito histórico de Tucson, donde se encuentra el presidio, y otras construcciones históricas de Tucson se encuentran registradas desde 1976 en el Inventario del Registro Nacional de Lugares Históricos. El 21 de agosto de 1831 tiene lugar la rebelión de Nat Turner. Nathaniel Nat Turner fue un esclavo estadounidense cuya rebelión fallida en el condado de Southampton, en Virginia, es el ejemplo más destacado de resistencia de los negros ante el sistema esclavista imperante en los estados del sur antes de la Guerra de Secesión. Turner nació en el condado de Southampton, en Virginia. Era singularmente inteligente. Aprendió a leer sin haber sido enseñado y solía hacer experimentos caseros con papel y pólvora. Era profundamente religioso y era visto a menudo rezando y ayunando. Experimentaba visiones que él interpretaba como mensajes de Dios y que tuvieron una gran influencia en su vida. Por ejemplo, a la edad de 21 años, se fugó de su amo, pero regresó un mes más tarde tras haber tenido una visión. El resto de los esclavos entre los que vivía le conocían como el sobrenombre de El Profeta. El 12 de febrero de 1831 tuvo lugar en Virginia un eclipse anular de sol. Turner lo interpretó como un aviso de que debía organizar una rebelión que decidió que se llevaría a cabo el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Turner comenzó su rebelión con solo algunos de sus compañeros, pero al final llegó a contar con más de 50 hombres, entre esclavos y negros libres, de los cuales la mayoría disponían de caballos. El 13 de agosto se produjeron turbulencias atmosféricas y el sol se vio de color verde azulado. Turner lo interpretó como el signo final, y una semana después, el 21 de agosto, daba comienzo a su rebelión. Los rebeldes viajaban de casa en casa, liberando esclavos y matando a todos los hombres blancos que encontraban. Para no alertar a nadie de su presencia cuando realizaban sus ataques, utilizaban armas blancas, tales como cuchillos y hachas, en lugar de armas de fuego. Turner ordenó a su grupo matar a todos los blancos. A ninguno se le perdonó la vida, aunque un niño pequeño que se escondió en una chimenea fue uno de los pocos supervivientes. Hasta que la rebelión encontró resistencia por parte de una milicia de blancos, fueron asesinadas 55 personas de raza blanca, entre hombres, mujeres y niños. La rebelión fue vencida en tan solo 48 horas, pero Turner logró evitar ser capturado durante meses. El 30 de octubre, descubierto en un pantano por un granjero blanco, fue arrestado. Tras su captura, Thomas Ruffin Gray, nombrado de oficio su abogado, publicó un folleto titulado Las confesiones de Nat Turner, basado en parte de investigaciones realizadas mientras Turner permanecía prófugo y en parte conversaciones con el propio Turner antes de su juicio. Este documento es la principal fuente para conocer las ideas de Turner, aunque debido a la evidente parcialidad de su autor, es leído con precaución por los historiadores. El 5 de noviembre de 1831, Nat Turner fue juzgado, encontrado culpable y condenado a muerte. Fue ahorcado el 11 de noviembre en Jerusalén, Virginia. Tras su muerte, su cadáver fue desollado, decapitado y descuartizado. Algunos blancos guardaron partes de su cuerpo como recuerdo. La Cámara Legislativa de Virginia consideró la idea de abolir la esclavitud, pero una apretada votación en la que tuvo una influencia determinante la reciente rebelión, se decidió mantener la esclavitud e incrementar la represión contra esclavos y negros libres. Se recortaron las libertades de todos los negros de Virginia y se prohibió cuestionar el sistema esclavista, para evitar que la discusión sobre el tema pudiera alentar futuras revueltas. Ninguna revuelta de esclavos infligió un daño tan grande a la comunidad de propietarios de esclavos de los Estados Unidos. Nat Turner es considerado un héroe por algunos afroamericanos y panafricanistas de todo el mundo. En 1967, el escritor William Steinem publicó una novela sobre la revuelta titulada Las confesiones de Nat Turner, que obtuvo el premio Pulitzer en 1968. 22 de agosto de 1773. Nace Aimé Bonpland. Aimé Jacques Alexander Gourjat Bonpland, conocido como Aimé Bonpland, fue un naturalista, médico y botánico francés radicado en Argentina, célebre por la expedición a América que realizó a comienzos del siglo XIX. Su nombre era Aimé Jacques Alexander Gourjat, aunque era conocido como Bonpland, debido al apodo que le dio su abuelo a su padre al enterarse aquel del nacimiento de su hijo, en sus viñedos de Saint-Maurice, en las afueras de La Rochelle, y que al cabo de una generación reemplazó definitivamente su verdadero apellido. En 1791 viaja a París a seguir estudios de medicina, y allí nace su dedicación a la ciencia y especialmente a la botánica. En 1796 se traslada a Roquefort y se inscribe en la Escuela Naval de Medicina hasta obtener el grado de cirujano de tercera clase. Enviado a Toulon, se emplea por varios meses en el servicio de los hospitales marítimos de este puerto y trabaja como ayudante de cirujano en el vapor Ajax. Al año siguiente regresa a París y obtiene su doctorado y continúa sus estudios de ciencias naturales al lado de eminentes naturalistas y botánicos. Es uno de ellos, Antonio Jussieu, que le recomienda, junto con Alexander von Humboldt, para integrar la expedición científica que estaba organizando el gobierno francés por la América del Sur y África, empresa que no se ejecutó. Sin embargo, ellos no abandonan la idea de expedición y realizan las diligencias pertinentes para emprender el viaje. Parten a España y consiguen permiso del rey Carlos IV para visitar los dominios americanos. Entre 1799 y 1804, Humboldt y Bonpland viajaron juntos por España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y los Estados Unidos. Bonpland reunió y depositó en el Jardín des Plantes de París un herbario de 60.000 plantas, 6.000 de las cuales eran desconocidas en Europa. Como resultado de su viaje exploratorio, publicó 4 volúmenes sobre plantas en la obra Voyage à las Régions Équatoriales, en colaboración con Humboldt, los 7 volúmenes de Nova Genera et Species Plantarum. Bonpland también elaboró una notable colección de insectos que fueron estudiados por el entomólogo francés Latrell y publicados en la colección de observaciones de zoología y anatomía comparada, en 1811. En 1805, la emperatriz Josefina Bonaparte le nombra intendente de Malmaison, famosa residencia de campo rodeada de numerosas plantas exóticas. Bonpland permaneció al servicio de Malmaison hasta 1814, fecha en la que murió la emperatriz. Por esa época, ambos viajeros conocen a Simón Bolívar, futuro libertador, a su paso por París. Fue entonces cuando Bonpland decidió volver a América, aceptando los ofrecimientos de Bolívar para radicarse en Venezuela. Contratado por el dirigente de la Revolución del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, decide viajar a Buenos Aires, ciudad a la que llega el 26 de noviembre de 1816 con su familia, y el ofrecimiento de ser profesor en la Facultad de Medicina y Museo de Historia Natural. Se establece en Buenos Aires, donde continúa su vida de aventuras. Trae de Europa lo necesario para fundar un jardín botánico y un museo de ciencias naturales, pero las necesidades de la Guerra de la Independencia impidieron que este proyecto se concretara. En Buenos Aires ejerce su profesión de médico durante 3 años. Trabaja como profesor de Historia Natural en los salones del Consulado de Buenos Aires y profesor de materia médica en el Instituto Médico. En 1821 funda una colonia en Santa Ana, territorio en ese entonces que era disputado entre Paraguay y Argentina para cultivar y elaborar yerba mate. Su comercialización era un monopolio del Paraguay y la colonia fue establecida sin permiso del gobierno paraguayo. Por consiguiente, el dictador supremo José Gaspar Rodríguez de Francia de la República del Paraguay ordena la destrucción de la colonia y el arresto y detención de Bonaplanda, quien asigna residencia en Santa María, sin posibilidad de viajar durante 10 años. Durante su cautiverio, muchas personalidades e instituciones tratan de conseguir su libertad. Una vez libre, Bonpland se dedica a recorrer las misiones brasileñas. Se establece por corto tiempo en Buenos Aires y después en Santa Borja, donde continúa con sus investigaciones botánicas. Regresa a Corrientes y se dedica al cuidado de una estancia, que después deja para seguir recorriendo el territorio fronterizo entre Argentina, Uruguay y Brasil. De regreso por su paso por Paraguay, se instaló en la región de Mesopotámica, Argentina, donde se unió con María, hija de un cacique guaraní de antigua región argentina denominada Provincia Jesuítica de Paraguay. El matrimonio y el nacimiento de sus dos hijos fue registrado en el Acta de Entre Ríos, Provincia de Argentina. Los últimos años de su vida los pasa en el recreo en Santa Ana, falleciendo el 11 de mayo de 1858, acompañado por su hija Carmen. El archivo de Bonpland quedó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. De agosto de 1498. Nace Miguel de la Paz. Miguel de la Paz fue príncipe heredero de Portugal y Gerona desde 1498 y de Asturias desde 1499 hasta su muerte prematura en 1500. Hijo del rey Manuel I de Portugal e Isabel de Aragón, princesa de Asturias e hija de los Reyes Católicos. Nació el 23 de agosto de 1498 en Zaragoza, y en el parto falleció su madre. Su padre lo dejó al cuidado de los Reyes Católicos que lo juraron heredero de Castilla, León y Aragón. Posteriormente, el 7 de marzo de 1499, en presencia de Manuel I, fue jurado también heredero de Portugal. Miguel de la Paz murió en Granada el 20 de julio de 1500 sin haber llegado a cumplir 2 años de edad y fue sepultado en Toledo. Posteriormente, fue trasladado a la Capilla Real de Granada, donde actualmente descansa junto a los restos de su tía y el marido de ella, Juana y Felipe I, y sus abuelos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Desde su nacimiento, como hijo de rey luso, era príncipe heredero de Portugal. La muerte de su madre lo convirtió también en príncipe de Asturias y Gerona, títulos otorgados a los herederos de las coronas de Castilla y Aragón respectivamente. Por tanto, de haber vivido lo suficiente, habría gobernado sobre toda la península ibérica, las posesiones aragonesas en el Mediterráneo y las posesiones castellanas y portuguesas de ultramar. Con su muerte, murió también la posibilidad de que todos los reinos de la península ibérica se unieran bajo un monarca común, y que se produjese el tan buscado sueño de la unificación ibérica. Portugal y la ya unificada España no lograrían tener un mismo monarca hasta 1580, tras la victoria española en la batalla de Alcántara con el gobierno de la península en manos de Felipe II, Felipe III y Felipe IV de España, aunque en unas circunstancias muy diferentes. En 1883, Nilo María Fabra publicó una primera ucronía moderna en lengua castellana, Cuatro siglos de buen gobierno. Esta obra toma como punto de divergencia el ascenso al trono de Miguel de la Paz como rey, unificando todos los reinos de España.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.